Central. Ministro, ¿cómo está? Buenos días.
Muy buenos días, Iván. Muy bien, espero que ustedes estén bien. Saludos a todos.
Nosotros muy bien. Oiga, en menos de dos meses ahora es ministro. Una paradoja, una cosa muy sorprendente, supongo.
Para mí, sin duda, pero aquí muy bien dispuesto a hacer la pega.
Tal cual. Oiga, a ver, vamos por parte. Primero, lo primero que anuncia usted ayer es que el presidente le dice, pídale la renuncia al secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía. ¿Cuál es la razón? ¿Qué es lo que justifica esa petición de renuncia?
Bueno, el error de cálculo proviene de la Comisión Nacional de Energía. Es allí donde se estableció esta metodología hace muchos años, hay que reconocerlo, el año 2017, y fue la propia Comisión Nacional de Energía quien detectó el problema, pero a nuestro juicio tardíamente.
Es cierto, esto se origina, esta manera de calcular la inflación para los saldos, se origina en el 2017. ¿Se pudo advertir cuando se descongelan las tarifas, que es donde se provoca el problema mayor por la magnitud de los saldos adeudados? ¿Se pudo advertir en ese momento?
Sí, se pudo advertir cuando se fijan las nuevas tarifas. Este es un proceso que ocurre de manera semestral. Por lo tanto, se pudo haber constatado antes, efectivamente.
Y eso es parte de la responsabilidad de esta dirección de la Comisión Nacional de Energía, entonces.
Exactamente.
Ministro, la pregunta que se hace mucha gente es qué es lo que viene. Hay gente que está esperando compensaciones, algunos se imaginarán un cheque que le va a llegar de vuelta o una plata en la cuenta, no sé. Pero ¿cuáles son las posibilidades?
Bueno, la posibilidad ya de alguna manera ya se ha iniciado. El proceso de fijación tarifaria tiene un procedimiento regular donde fue el que se utilizó para generar el problema que hoy tenemos. La Comisión Nacional de Energía manda a las empresas un informe técnico preliminar donde se establecen los criterios para la nueva fijación tarifaria. Las empresas tienen oportunidad de comentarlo. A partir de esos comentarios se hace un informe técnico final que se le envía al Ministerio de Energía para que establezca las nuevas tarifas. Ese procedimiento ya se inició esta semana, se envió el informe técnico preliminar que supone un descuento en las tarifas de un poco más de 2% para compensar el exceso cobrado en el periodo anterior. Ahora resta que las empresas hagan sus comentarios sobre esto para decretar el informe técnico final y con ello fijar las nuevas tarifas que empiezan a regir a principios del próximo año y sería el mecanismo a través del cual se compensa a las familias por el sobrepago.
O sea, esa es la opinión oficial del regulador, de la Comisión Nacional de Energía. La compensación viene por la rebaja en el precio de la energía a contar del 1 de enero.
Exactamente.
Ya, no va a haber otro tipo de, no, otra manera de compensar. ¿Esta es la más directa, la más sencilla?
Esta es la más evidente y la que ya se inició por lo demás y por lo tanto es un curso que vamos a seguir. Estamos estudiando otras alternativas, pero esta es la que hoy está vigente y avanzando.
Lo comentó ayer el candidato Harold May Nichols, también Janet Jara en algún momento del día. Lo comentó usted mismo en la comparecencia después de su nombramiento junto a la ministra Vallejo ahí en La Moneda. Aquí las generadoras también tuvieron un rol pasivo, pero un rol al fin. Ellas recibieron una plata que probablemente calcularon que era más de la que tenían que haber recibido, ¿no?
Bueno, como recién señalaba, cuando se hizo este informe técnico que contenía esta metodología equivocada, que estimaba dos veces el IPC, las empresas lo revisaron y no señalaron ningún problema con él. Yo en un periodo previo también fui ministro de Energía y fui parte de procesos tarifarios y constaté la minuciosidad con que las empresas analizan los informes técnicos preliminares porque determinan las tarifas que ellos van a tener que cobrar. Sí me produce extrañeza que nadie se hubiese dado cuenta o habiéndose dado cuenta no hubieran hecho un comentario al respecto.
¿Le parece poco probable que no se hayan dado cuenta, no?
Me parece poco probable.
¿Debieron haberlo hecho?
Bueno, si se hubiesen dado cuenta, lo normal es que hubieran señalado el error que se estaba cometiendo. Era un error que los favorecía, no tenían un interés claro en expresarlo, pero preservando la honorabilidad del sistema era de esperar que si se hubieran constatado el error, lo hubieran hecho manifiesto.
Ahora, aparentemente no es solo la honorabilidad, se lo pregunto porque el diario financiero hoy dice que hay algunas, que cuenta a las compañías, a los generadores también como damnificados, porque dice que el mecanismo de devolución podría implicar que las empresas generadoras, que son las que se beneficiaron, entre comillas, por esto, van a tener menores ingresos de los que esperaban producto de la corrección. Tiene sentido y que podrían en ese sentido tomar algún tipo de acciones. ¿Le parece pertinente?
Bueno, van a tener los menores ingresos correspondientes a cobro excesivo. Por lo tanto, no se trata de que van a perder plata, sino que van a devolver plata que ganaron en exceso.
Entonces no le parece pertinente.
No me parece pertinente. Yo creo que es evidente que hubo un error en esta materia. Y que lo natural sería que se compensara lo más rápidamente posible a las personas que efectivamente pagaron de más, todas las familias chilenas, y que todos debiésemos contribuir a ello. Las empresas son un actor importante en este proceso y espero que contribuyan a resolver este problema lo antes posible.
Estamos con el ministro de Economía y Energía, Álvaro García. En la Contraloría anunció ayer que iba a hacer una auditoría de procesos en la Comisión Nacional de Energía. Aparte de ese trabajo de la Contraloría, ¿le parece pertinente una revisión de parte del Ministerio de cómo se están haciendo esos procesos en la Comisión Nacional de Energía y también en la Super de Electricidad y Combustible?
Yo ya decreté una auditoría interna en la Comisión Nacional de Energía, así que nosotros también la vamos a hacer. Toda colaboración de la Contraloría en esta materia nos parece extraordinariamente positiva. Y mientras mayor claridad y transparencia exista, mejor para todos.
¿Es posible que tenga que haber una actualización de esto o usted piensa que la Comisión Nacional de Energía funciona razonablemente bien, digamos, independientemente de que puede efectivamente cometerse errores en procesos donde hay seres humanos involucrados?
Yo no quisiera adelantar criterios, pedí que se hiciera una auditoría, voy a esperar que estén los resultados de ella. Lo que sí es claro es que el error metodológico que se realizó el año 2017 era un error bastante fácil de detectar. En cambio, o sea, el error consistió en que se aplicó el IPC como corresponde y se aplicó además una tasa de interés nominal, o sea, no la real, por lo tanto, la que incluye otro IPC. Cualquiera persona que no requiera grandes conocimientos técnicos se da cuenta que ahí hay un problema.
Claro.
Y ese es el origen del problema. Después, como la tarifa estuvo congelada durante muchos años, es comprensible que esto no se haya revisado porque no se aplicaba la tarifa.
Claro,
Y
no se aplicó la
ahora
fórmula, digamos.
que se inicia un nuevo proceso tarifario, la Comisión Nacional de Energía sí detectó el error.
Ministro, en su otro sombrero, en el del Ministerio de Economía, esto influyó, el alza de las tarifas influyó en el precio de la UF, todo el mundo se ha puesto el ojo muy fino en el IPC de julio del año pasado, que fue 0,7, que fue bien alto. ¿Hay posibilidad, alguna manera de cuantificar el efecto de este error en esa inflación? Porque el alza de las tarifas no solo se explica por este error, ¿sí? El alza de las tarifas es porque, como usted lo mencionaba, se descongelaron las tarifas que estuvieron varios años fijas. ¿Hay manera de cuantificar en términos inflacionarios el impacto de esta equivocación?
Sí, hay maneras y le corresponde al Banco Central hacerlo. Entiendo que en su próxima reunión interna van a hacer un cálculo del impacto que este puede haber tenido. Mi impresión es que va a ser un impacto muy, muy acotado, no significativo, y que en la medida que se compense a los usuarios del sistema eléctrico, se va a autocorregir, porque lo que subió en exceso va a reducirse en la próxima tarifa, pero es al Banco Central al quien le corresponde hacer esta determinación. Ya anunció que lo va a hacer y me parece que es lo que corresponde.
Cuando usted habla de acotado, hay algunos que estaban hablando incluso de 0,3 puntos porcentuales, lo que es harto, digamos. ¿Es más acotado que eso?
Sí, yo me imaginaría, no hemos hecho el cálculo, pero tiene que ser mucho más acotado porque esto no es un cobro sobre el conjunto de la tarifa, son sobre saldos que tienen este mecanismo de reajuste. Por eso su impacto es muy acotado.
Claro, son 116 millones de dólares en un universo tarifario mucho más grande, digamos.
Exactamente.
Ya, oiga, hablemos del Ministerio de Economía.
Muy bien.
Entre las cosas que dijo usted ayer, que el presidente le había encomendado, está el tema del hidrógeno verde. Hay un problema con una planta de hidrógeno verde que está cerca de un observatorio, el Observatorio Paranal. La compañía a cargo del asunto dice que si se establece una zona de exclusión grande, se está hablando de 50 o 70 kilómetros alrededor de los observatorios, el proyecto y obligan al proyecto a moverse de donde está, poniendo en riesgo también la capacidad, lumínica, capacidad de visionado del Observatorio Paranal, que es un observatorio de carácter de nivel mundial. El proyecto no se puede hacer. ¿Qué piensa usted en esa materia? ¿Qué cosa puede hacer el gobierno y cómo puede viabilizarse ese proyecto sin afectar la capacidad astronómica del país, digamos?
Bueno, lo que hay que determinar es precisamente lo que tú acabas de señalar, si el efecto lumínico de la nueva planta industrial afecta la capacidad de los observatorios. Estas son dos importantes fuentes de riqueza para Chile, y por lo tanto tenemos que estar seguros que preservamos ambas. Y la única manera de resolverlo es mediante informes técnicos que determinen el impacto de una actividad sobre la otra. La función del gobierno es asegurar que ambas industrias sean viables.
Ahora, la empresa dice que no es posible esa viabilidad porque si la obligan a moverse, el proyecto se cae, dicen ellos. ¿Es muy inflexible la empresa?
No quiero hacer un juicio sobre eso, es una materia que está siendo estudiada. La empresa también argumenta de que no tiene un impacto lumínico sobre el observatorio señala lo contrario, por lo tanto lo que corresponde es que informes técnicos lo determinen.
Ministro, si no fuera por todo esto, estaríamos hablando de la semana de la PYME, que empieza el lunes.
Exactamente, la próxima semana es la semana de la PYME, una actividad económica muy relevante para Chile, donde trabaja una grandísima mayoría de los chilenos y donde como ministerio y como gobierno le hemos prestado especial atención.
¿Qué es lo principal en esta semana de la PYME?
Bueno, allí se van a presentar desde la PYME, todo lo que ellos hacen, las múltiples organizaciones de pequeña y mediana empresa, desde el gobierno vamos a dar cuenta del trabajo que hemos venido desarrollando en el Consejo de Empresas de Menor Tamaño, donde llevamos un trabajo regular. La prioridad en este momento es modificar el estatuto PYME, ya tenemos acuerdos bastante sustantivos sobre esa materia, pero desde el gobierno se realizan múltiples acciones en diversos planos. Hay una tarea novedosa e importante que busca incorporar a las pequeñas y medianas empresas al mundo digital. Hay un programa que hace un diagnóstico de brechas de la pequeña y mediana empresa en materia digital y posteriormente implementa un programa para cerrar esas brechas. Hay otro programa de almacenes digitales que busca incorporar esa tecnología en el manejo de almacenes. La Corporación de Fomento tiene varios programas para empresas más grandes, pequeñas y más bien medianas, que buscan lo mismo. Y por último, desde Chile Valora, también desde el CENSE se han incorporado una serie de programas que buscan calificar y certificar a los trabajadores en estas nuevas habilidades requeridas. Este es un paso crucial para la modernización de la pequeña y mediana empresa.
Ministro, una última cosa, devolviéndonos al asunto de la Comisión Nacional de Energía. Hay una cierta nebulosa respecto de cuál fue el momento en que la Comisión Nacional de Energía se dio cuenta del error. Hay algunos que dicen que fue a principios de septiembre, lo decía anoche Alfonso Concha en Tele13, y hay otros que dicen que fue antes que eso. ¿Usted sabe cuándo la Comisión Nacional de Energía se dio cuenta y cuándo le informó al ministro Pardo y cuándo el ministro Pardo informó a La Moneda?
Sé de todo lo último, y porque el ministro Pardo se informó a través de este informe técnico preliminar que se dio a conocer a principios de esta semana. Ese fue el mismo medio que informó al resto del gobierno y también al presidente de la República. Eso fue tarde el martes de esta semana, o sea, van a ser 2 días y medio en este momento. No me consta que la comisión haya conocido con mucha anticipación eso, porque estaba haciendo los estudios que redundan en la redacción del informe técnico preliminar. Puede haber sido unos días antes, pero no creo que haya sido un tiempo significativamente superior a eso.
Pero el ministro Pardo informó el martes en la noche, porque esto lo dio a conocer Tele13 al inicio de su edición central a las 9 de la noche del martes. El ministro
El
lo
mismo
informó
día,
el mismo,
exactamente,
esa misma
el
noche.
mismo día, el mismo día que la Comisión Nacional de Energía le dio a conocer el informe técnico preliminar al ministro, y aparentemente otros también conocieron ese informe técnico preliminar que posteriormente es enviado a todas las empresas del sector.
¿Debió haberle informado antes a la comisión al ministro?
No, no quiero establecer un juicio sobre eso porque no sé con qué anticipación se constataron este error. El procedimiento regular y formal es que la Comisión de Energía termina el informe técnico preliminar y se lo envía al ministro y también a las empresas del sector. Así ocurre regularmente.
Con el ministro de Energía y Economía, Álvaro García, esta mañana aquí en Mesa Central. Ministro, muchas gracias por la gentileza.
Muy buenos días, Iván. Saludos a todos.
Buenos días.